Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Bueno, hoy en Oído Cocina vamos a poner el toque más dulce. Porque seamos sinceros, ¿quién no ha querido alguna vez preparar un postre que deje a todos con la boca abierta y sin tener que ser un maestro pastelero?
Eso es, exacto. En ese momento de gloria, ¿no? Cuando alguien prueba tu tarta y dice, ¿pero esto lo has hecho tú? Pues para que eso nos pase y sin dudar más de la cuenta, llega Teresa Nadal con su nuevo libro Postres para impresionar, editado por Planeta.
Bueno, Teresa es de esas personas que consiguen que la repostería parezca fácil. Que parezca fácil, ¿eh? Aprendió de sus abuelos el respeto por los ingredientes y hoy comparte su pasión y sus recetas en Cocinando con TJ, donde miles de seguidores aprenden a disfrutar entre bizcochos, mousse, galletas que huelen a gloria y también fuera de lo que es la repostería.
Totalmente. Son 100 recetas sencillas con ingredientes de toda la vida y resultados que parecen sacados de una pastelería. Tartas como la Sacher, la Selva Negra, flanes, cheesecakes de todo tipo, bollería casera. Todo explicado paso a paso, con cariño y sin postureo.
Ahí estamos, eso es muy importante. Y además Teresa no solo cocina, también fotografía sus creaciones, porque claro, si algo está bueno y bonito, hay que presumirlo. Bueno, así que hoy con aroma a horno recién encendido, recibimos a Teresa Nadal. Teresa, bienvenida a Oído Cocina.
Muchas gracias.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien.
Pareces muy dulce.
Bueno, sí, vengo a conjunto con el libro.
Oye, dices que este libro quiere acabar con la idea de que la repostería es complicada. ¿De verdad cualquiera puede impresionar con un postre sin experiencia previa?
Por supuesto. Y yo con este libro quiero demostrarlo. Son ingredientes súper sencillos, son técnicas sencillas, con cosas que todos tenemos en casa, con lo cual cualquier persona siguiendo el paso a paso de la receta le va a salir perfecta.
O sea, que no hay ingredientes estos que dices de repente, ¿esto qué es? ¿Esto dónde lo encuentras?
Sal del Himalaya con retoques de rinoceronte.
No. Con granizado de agar-agar, por ejemplo.
No. Bueno, entonces,
vale, perdón por este momento. Pero bueno, en tu receta se nota mucho el cariño por lo sencillo. ¿Crees que hemos perdido el gusto por los postres de toda la vida, por ejemplo? Y que esos que hacían las abuelas, ¿no? Y que efectivamente eran tan resultones, tan efectivos y que cuando los sacaban todos estábamos esperando, ¿no?
Sí, yo creo que los postres de siempre siguen gustando, aunque se haya perdido un poco y busquemos cosas como mucho más extravagantes o un poco más innovadoras. Yo creo que los postres de siempre triunfan. Una buena tarta de chocolate, una tarta de la abuela, unas galletas, un flan, siempre triunfa.
La tarta de la abuela con galletas es una cosa que es, vamos...
Pero es que esas sí las siguen haciendo, ¿no? O sea, sí. Mi casa, yo es que no soy muy, muy de dulces normalmente, pero en casa la hacen, los peques juntan ahí y empiezan... Has dicho una cosa antes que me parece muy importante y has dicho lo de si sigues paso a paso. Tú, Urbano, por ejemplo, tú eres muy de dulce, o sea, sueles hacer en casa, porque los dos somos muy cocinillas, pero es verdad que siempre nos juntamos, hacemos más bien pues guisos o cosas de salado. De dulce no nos solemos el uno poner con el otro.
Eso iba a decir, me alegra que me hagas esa pregunta. Porque es verdad que todos tendemos más a lo que es un guiso, un asado, una cosa que tienes pues un poquito más de manga ancha, ¿no? Y en el caso de los postres es importante atenerse a un proceso y llevar una medida de los ingredientes para que el resultado sea el deseado, ¿no?
Y te voy a decir una cosa, ¿no? Teresa, tan importante como que yo he seguido, como decía, no soy muy de hacer postres, por eso te preguntaba, y digo, y he seguido los pasos, le dije, a mis hijos, voy a hacer un bizcocho, porque me pareció, ¿sí?, que es lo más sencillo, y oye, que es que me empiezan a llamar papá, o sea, que es que de repente me miran con cariño, ¿sabes? O sea, que es que ha sido una cosa, y hasta su madre tiene celos de mí, ¿sabes? De repente, porque como yo nunca me he metido en esto de la repostería, eso, el primero, me salió, o sea, seguí paso a paso, pero ¿qué pasa? Te sale uno bien y dices... Ahora yo voy a empezar a inventar. Y empiezas a echarle cositas que ahí no venían. Oye, que no subía. Yo de ahí en el horno, venga, vamos, ánimo.
Animando y no.
Menos, vamos, si te doy con él, hay que seguir paso a paso.
Sí, porque al final la repostería no es que sea, siempre se ha dicho, es una ciencia, es matemática. Te puedes, si tienes un cierto conocimiento, puedes intentar un poco cambiar porque ya conoces la masa, ya conoces si necesita más líquido, si necesita... Pero si no, sea, si no estás familiarizado con la repostería, lo mejor es seguir el paso a paso, porque las recetas están hechas para que salgan bien.
Claro, y si no, pues eso, podemos obtener ese resultado indeseado de que no crece, que no se...
Correcto.
Que no,
y te queda una frustración.
Y que no impresiona a nadie. No.
que luego se lo están comiendo y en verdad se lo están comiendo, pero están sufriendo, o sea, están diciendo que te vayas para decir, madre mía lo que ha hecho este.
Bueno, hablas de disfrutar el proceso. ¿Qué te inspira más, el momento de cocinar o ese momento final de ver la cara de quien lo prueba?
Ambas cosas me encantan.
Sí, ¿no?
Sí, porque la repostería para mí es un momento de disfrute, de calma, de evadirme un poco de lo que estás pensando. Yo me pongo ahí y me evado un poco del día a día y me ayuda. Y luego, claro, cuando lo prueban y ves, ¡ay, qué rico! ¡Ay, qué bueno! Pues bueno, también es otra satisfacción, desde luego.
Una cosa a nivel técnico, estamos ya muy cerca de la Navidad, ¿no? Y seguro que mucha gente se va a meter en la cocina a hacer, pues, bueno, hemos pasado ya otra en la que se hacían galletitas de monstruos y cosas de estas, ¿no? Pues ahora...
Correcto.
De Navidad. Y digo, por ejemplo, dices en alguno de los consejos, dices, o sea, aquí ya no hay que estar batiendo, sino que tiene que ser envolvente. ¿Cómo es envolvente? ¿Qué diferencia entre batir y envolvente la harina?
Pues cuando decimos movimientos envolventes, es que tienes que evitar sobrebatir en exceso para que el aire que has incorporado antes no se baje, porque muchas veces eso lo que va a dar es esponjosidad. O cuando es la nata, si la bates en exceso, lo que has conseguido de incorporar aire, que después el mousse te va a quedar aireado, se bajará y entonces ya no será un mousse, será pues una masa densa. Entonces es siempre movimientos de abajo hacia arriba, siempre movimientos rotatorios, y entonces de esa manera consigues que no se baje ni las claras, ni la nata, ni si has incorporado aire batiendo unos huevos. Entonces es importante eso.
El envolver, yo me acuerdo, esto siempre me recuerda a mi abuela, que nos pedía a mi hermano y a mí que le batiéramos las claras de huevo, porque eran, lo hacían a tenedor, o sea, entonces eso requiere un rato ahí de mover el brazo, ¿eh?
Eso es muy complicado.
Eso es tremendo.
Si no tienes la esta, o sea, hay un momento, yo, es para lo que los utilizo a los niños, que me dicen, pues explotación. El siguiente. ¿Ha subido o no? Pues el siguiente.
Vayan pasando uno detrás de otro. Bueno, postres para impresionar, desde postres modernos con té matcha, frutas del bosque. ¿Hay alguno favorito que te traiga algún recuerdo especial que podamos recomendar? Empieza por aquí al oyente. Venga, atrévete, lánzate a un...
Recuerdo especial, no es un libro enfocado de recetas tradicionales, porque sí que es verdad que yo cuento en el libro que mucho de esto es gracias a mis abuelos, que me inculcaron y me metí en la cocina. Pues las magdalenas de pueblo, por ejemplo, es una cosa que yo lo recuerdo siempre, la abuela. Llegaba yo de la escuela y pues a la hora de la merienda o para el desayuno. Entonces esa es una receta que sí que me recuerda a eso. Tiene algo especial porque las hacía mi abuela y es la receta de mi abuela, por ejemplo.
Y fíjate que hablamos, por ejemplo, de cómo hay que seguir la medida, el peso de los ingredientes. Y yo recuerdo a mi madre haciendo con mi abuela también toda la vida rosquillas en una época determinada del año. Y ellos tenían guardadas siempre unas latas. Ajá. Y entonces iba, o sea, pues una lata de tal, media lata de... O sea, siempre era esa lata en la cantidad medidas, del producto, claro, que hiciera, que es ahí curioso. Bueno, estamos hoy hablando con Teresa Nadal en Oído Cocina. Postres para impresionar es el nuevo trabajo, pero como decíamos, no solo de postres vive el hombre. También nos haces, por ejemplo, en tus redes sociales otro tipo, ¿no?, de elaboraciones. Tus seguidores son muy activos, te adoran. ¿Qué es lo que más te emociona de la comunidad que has creado en Cocinando con TJ?
Pues sobre todo cuando la gente dice, ay, pues muchas gracias por esta receta, porque me ha encantado, porque la hemos hecho y la disfrutamos un montón. Yo creo que el aprender, todos, siempre aprendemos todos de todos, y las redes sociales, si se utilizan bien, pueden ser un buen aprendizaje. Y a fomentar a la gente a que se anime a cocinar y que luego prueben tu receta y digan que están encantados, que no quieren otro pan o que no quieren... O sea, eso es muy gratificante.
Madre mía, donuts clásicos, qué pintón. Estoy viendo aquí ese glaseado que, vamos, es que se sale de la foto. O sea, es impresionante. ¿Cómo una cosa como esta, como los donuts, se pueden hacer en casa y encima estar ricos?
Más ricos.
Más ricos.
Y haces tu agujero, además, que puede ser más pequeñito.
Madre mía.
Porque además controlas los ingredientes, sabes lo que pones, no llevan aditivos. Si utilizas una mantequilla, utilizas una buena mantequilla, utilizas la harina. Yo siempre los postres, porque mucho se peca ahora de vas a un restaurante, yo no sé si os pasará, pero yo muchas veces voy a un restaurante y he comido estupendamente y me sacan el postre Y me quedo, digo, esto es comercial total, industrial. Y entonces prefiero un flan hecho en casa, aunque sea un flan, que te sirvan...
Una tarta de la abuela, que estoy viendo aquí.
O una tarta de la abuela, sí, antes que me sirvan una tarta súper sofisticada y que sepa a eso.
Yo cuando lo veo alguna vez ya digo directamente, digo una mandarina. Por lo menos es auténtico.
Eso sí.
Ha dicho una cosa, Urbano, fíjate, empezaba a ver el libro lo tenía yo aquí guardado, digo, no quiero que, es que si no se lo lleva, ¿sabes? Estoy muy goloso, ¿sabes? Y, pero ha dicho una cosa y ha destacado, dice, las fotografías. Te dedicas, o sea, a tú a ser la que inmortaliza las elaboraciones que haces para luego pues plasmarla en redes sociales, en este caso en el libro, unas fotografías también súper cuidadas y que son de estas de que simplemente viendo lo que has hecho se te cae la baba ya, ¿eh?
Sí. El artífice y el que me ayuda también con la fotografía es mi pareja.
Entonces, es Javier, ¿no?
Es Javier,
que está aquí,
sí,
a nuestro lado.
Entonces...
¡Qué suerte tienes!
Luego el cata, intentamos... yo creo que también la comida entra por la vista. Entonces, si la pones bonita, pues es mucho más apetecible. Y como nos gusta la fotografía, creo que mejor. Entonces, yo me he dedicado a cocinar mucho y luego a fotografiar mucho. Me ha ayudado él.
Qué bien. Qué bien. Oye, estoy viendo aquí la tarta a la viña con queso viejo tostado. Vamos, esto es un... También, o sea, dan ganas de ponerse a ello ya y a probarlo enseguida, ¿no? Bueno, un postre que podamos hacer estas Navidades en casa y que nos salga brutal y que, digamos, creemos ese efecto wow, ¿no? Como dicen ahora la gente y diga, ¡hala!
¿Esto lo has hecho tú?
Pues en el apartado de postres en vaso y copa, son elaboraciones muy sencillas y además muy vistosas, porque en esas fechas vamos todos súper liados. Y entonces es mejor servir ya individualmente lo que vas a servir a cada comensal que a lo mejor una tarta que tienes que montar, cortar. Bueno, yo lo veo como muy óptimo. Entonces ahí hay un montón. Hay uno de cava, de chocolate blanco y cava. Hay mousse, hay un montón. Ahora no me acuerdo de Baileys, por ejemplo, la de té matcha. O postres individuales como la panacota o cosas así, son muy sencillas.
Y que les va a gustar tanto que no van a rebañar bien la copa y luego ahí les puede servir el champán o el cava.
Bueno, ya aprovechas. Pero yo opto por ahí, por los postres en vaso y en copa, porque los tienes ya hechos. Normalmente son de frío, los tienes un día o dos antes hechos y además es que lucen un montón en la mesa.
Mousse de chocolate blanco y cava, por ejemplo. Ese. Mousse de chocolate blanco y té matcha.
Un roscón de reyes, por cierto, has hecho... ¿Y cuáles serían ingredientes esenciales para hacer un roscón de reyes y que nos quede así apañadito?
Pues bueno, una buena harina, que sea que tenga fuerza. Después, lleva huevos, leche, etcétera. Unas buenas frutas escarchadas, si gustan. Si no, pues siempre se puede optar por otras opciones. Yo hice una vez uno con chips de chocolate y luego... bien los procedimientos, porque es una masa que necesita su levado, lleva su tiempo. No es difícil, pero lleva su tiempo. Unos buenos amasados. Yo tengo publicados y salen estupendos.
Sí, bueno, vale, pues
vídeos, es decir, a veces viendo un poco la técnica en el vídeo es lo que mejor nos viene, ¿no? Para saber eso, lo que es el amasado envolvente, el batido.
Correcto.
Diferencia, ¿no?
¿Utilizas soplete para caramelizar o para alguna...?
Pues creo que en alguna... una solamente, una o dos, que necesita... que hay una crema catalana, creo, con pera caramelizada. Entonces sí que le pongo un poquito de azúcar y esa...
Mamá, escucha, ¿no? ¿Ha visto? No solo el fontanero, para que veas, ¿eh? Que alguna vez me digo, bueno, claro, ellos quemaban antes de otra manera, ¿sabes?
Las planchas de hierro.
Claro, hacían ahí los flanes y de todo. Pues Teresa Nadal, que de verdad que ha sido un placer que hayas estado con nosotros. Ha sido una charla, como decíamos, dulce. Esto ya sé que es un poco redundante, pero hija mía, nos lo teníamos en el guión puesto, o sea, que tú ahora tienes que decir que te lo has pasado bien, esas cosas.
Sí, 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 me lo he pasado muy bien.
Postres para impresionar. Muchísimas gracias por haber venido.
Muchísimas gracias a vosotros.
Oído Cocina.
En Mugaritz el Oído Cocina es bonito, ¿no?
Andoni Luis Aduriz, chef de Mugaritz, 2 estrellas Michelin.
Porque normalmente hay un silencio, hay bastante pausa, bastante serenidad en ese ecosistema. No sé, están pasando cosas preciosas, ¿no?
Pues Oído Cocina.
1000 para vosotros.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.